Hola, 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 hola. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Son las 7 de la tarde con 3 minutos. Estamos, le damos la bienvenida a Sanada Personal de Radio Duna este martes 14 de julio de 2020. José Ríos, ¿cómo estás tú?
Bien, estoy muy bien, Matías.
Qué bueno. Sí. ¿Por qué es tan lacónico su saludo?
¿Encuentra que fue lacónico? No.
Bien, muy bien. Así estoy... que, wow.
Sí, no, más bien seria te voy a decir.
No, pues sí, sé que es lo tuyo, pero está bien, muy bien, sí. Me alegro mucho.
¿Y tú cómo estás?
Bastante bien, gracias, ¿sí? Muy bien. Ay, sí, estoy viendo la jauría.
¿Y qué tal?
Sí, bien.
¿Tú sabes quién actúa en la jauría? La hija de la Paula Escobar.
Sí, pues, sí, me he ido enterando, hay un gran elenco, enorme elenco. Sí. Tú sabes que están hace tanto tiempo, esta es una grabación, ¿cuánto tardan en hacer estas producciones? ¿Eh? Porque tú sabes, fue hecha en TVN, el edificio es TVN, yo me acuerdo porque había unos carteles el día que estaban grabando, pero, bueno, me puedo equivocar, pero yo creo que por lo menos fue hace 2 años. Impresionante lo difícil que
es. ¿Sabes que yo creo que por lo menos hace 2 años, porque está una de las actrices principales también es la María Gracia Omeña, y sí. que estaba, que después tuvo guagua y la guagua ya nació. Y
no sé si
camina, pero ya por lo menos gatea. Y bueno, pasó todo ese tiempo al menos, y en esa serie no estaba ni siquiera embarazada todavía.
No, muy. Además que a mí pasó otra cosa divertida porque yo aparezco en una parte que se
llama. ¡Ay, actúas en la serie!
Sí, pues sí, sí, sí.
¿Y qué haces?
Un cameo. No es primera vez.
Faceta actoral te pasa.
En prófugo HBO también, pero claro, no se trata, aquí no se trata de tirar el currículum actoral.
Pero te morías de ganas de contar.
No, un poco, pero no tanto. Oye. Solo decirte que no me acordaba cuando un amigo mío me dijo el sábado, vi la jauría y aparecí tú. Le dije, no puede ser. Y después me puse a verla y aparecía mi voz y dije, bueno, debe ser que tomaron la lectura de una noticia cualquiera y la pusieron ahí y ya está. Y no, pues, era del texto que solamente...
Que tuviste que aprender, te tuviste que preparar para esa serie.
No entremos en esa parte, que me da tanto pudor hablar de esa faceta.
¿Estás feliz?
Y la verdad es que no me acuerdo, pero nada del día que lo hice. Nada. O sea, uno va grabando cosas, de repente te piden para aquí, para allá, cosas para saludos, para él, y no me acuerdo. Impresionante, me dio hasta miedo. Bueno, tengo 50 años también, claro. Así que no es tan raro, pero...
Unos años pesan. Sí, no, pero bueno, qué bueno. Parece que es muy buena la serie.
Sí, es que fue un trabajo bueno que hicimos y
claro, el elenco se preparó mucho.
Sí, entonces, ¿qué tú preocupado de quiénes son los actores? Siempre la primera línea, lo que te gustaría. La estrellato. Pero los que estamos abajo, hacemos la pequeña
dormidita. Oye, el supporting actor... Súper importante.
Está bien, ya no es que no se trata de mí. Ay, José Río, por ya. Dios.
Bueno, ya. Después de...
No, está buena, está entretenida, está interesante, mezcla muchos temas, es muy reconocido con la actualidad chilena, con muchos casos vinculados, abusos, en fin. Llevo tres capítulos, no lo he visto entero tampoco, pero me gustó.
Vamos a verla entonces, vamos a verla. Con mucha atención, sobre todo cuando leen noticias.
Sí, exactamente, un cameo que se llama. Oye, hoy en la noticia también sigue dando, entonces la noticia tiene que ver el paquete de medidas presentado por el presidente Piñera. Esa es la noticia, qué sé yo, que manda, por así decirlo, vamos a tratarla naturalmente, pero también el que sigue bajando el número de personas y la cantidad de casos de hoy, los casos que nuevos, de contagio nuevo, a mí me sorprendió porque son 1,000 y tantos, ya no son
2,000. Ya no son 2,000, sí.
Claro, ya, nada indica que mañana no sean 2,000, porque hay que decirlo todos los días. Sí. Porque hay algunos que sostienen que está en fase de expansión todavía el virus en Chile. Uh-huh. Pero, pero nos vamos como aferrando a las esperanzas que vamos teniendo.
Por supuesto. Por lo menos es la buena noticia de hoy día. O sea, es bueno que hayan menos contagios, es bueno que sean menos de 2,000, es una buena noticia, eso no significa que no va a ser, pero hoy al menos es una buena noticia.
Sí.
Oye, Matías, está también en el Congreso no solamente el tema de las paquetes de medidas, hoy día comenzó la votación del proyecto para el retiro del 10% 5% de la AFP. Hablaron 27 diputados, quedan más de 70 para mañana, así que se espera que sea un día arduo, porque todavía se esperaba que muchos diputados oficialistas que votaran a favor del proyecto con este nuevo paquete de medidas se convencieran de votar en contra, y hay algunos que ya han anunciado que mantendrán su voto, así que sí, hay mucha expectativa de lo que pueda ocurrir mañana.
O sea, a esta altura van de los 13, uh-huh, que el gobierno tiene que lograr dar vuelta, tiene que dar vuelta 3.
Sí.
De los 13, 3 han dicho que no se dan vuelta. Exacto. Uno dice que no va a votar porque va a estar internado por razones de salud.
Complicado.
Falta saber qué pasa con los otros 9. Uh-huh. Es un voto perdido, ¿eh? Es un voto perdido para la aprobación.
Para la aprobación de la... Sí, es un voto perdido para la aprobación de la reforma, porque recordemos que tienen que ser 3/5. Así que, bueno, pero todavía está la duda porque necesitan otros 2 votos más, y hasta el momento son 9 los que mantienen el suspenso de esta votación, sí.
Sí, sí, sí. Y hay un voto perdido, digo, por los que aprobaron, porque ese voto que se pierde se resta a los 92, claro, 93 que fueron a
93.
Favor. 93. Hay uno menos, el 92, y tú, claro, tienes que pasar los 3/5.
Exactamente.
Así que eso es interesante. Bueno, en temas internacionales tenemos, la OMS afirma que no habrá un regreso a la normalidad en un futuro previsible, y muchos países van en mala dirección.
Sí.
En francamente mala dirección.
No dio nombre, pero todos sabemos a quiénes se refiere.
Bueno, es que hay algunos que no han mejorado mucho nunca, y que no es que tengan un rebrote en el caso de Estados Unidos, sino que dentro del país hay otros focos, pero como país no es que estén en un rebrote, si miramos los términos globales. Israel, por ejemplo, sí tiene un rebote, y la curiosidad es que tiene un rebote más grande que su primera ola.
Claro.
Y no es, no,
bueno, pasó si lo mismo en Singapur, ¿te acuerdas tú?
Pero después no ha vuelto a salir.
No, después bajó de nuevo y ya veremos.
Exactamente, sí. Exactamente.
Oye, bueno, y hay un tema bien interesante internacional, y es que el Reino Unido, Matías, ordenó la retirada de todos los equipos de 5G de Huawei para el 2027, y desde este año ya no pueden comprar. Y claro, está el miedo de que los chinos tomen represalias, porque sabemos que no se quedan tranquilos con estas decisiones, pero claro, el Reino Unido es un nuevo país que se suma a la negativa de adquirir tecnología de Huawei para sus comunicaciones tecnológicas.
Exactamente, exactamente. Bueno, vamos con los titulares, ¿qué te parece?
Sí, vamos.
Vamos con los titulares, Francesca Ravizza.
El ministro, ¿cómo? ¿Bien, y ustedes?
Muy bien, estuve haciéndole clases de Instagram a Francesca Ravizza esta mañana.
Mira, ¿a quién le crees, José?
No me metan a mí en peleas de ustedes, ¿sabes qué más?
María, ¿cómo
lo que pasa es que yo he reconocido que la Francesca sabe más que yo, pero yo le he enseñado algunos pequeños ¿cómo? Tips. Ya, pero
sí,
no,
María,
quiero generar aquí...
María me enseñó a hacer el swipe up.
No quiero generar competencia, Francesca. No.
Yo creo que son un equipo. Son un equipo, eso es lo importante.
Somos un equipo.
Pero he hecho 2 swipe up en las últimas.
Está fanático.
Ya, vamos con los titulares.
Vamos, querida Francesca Alessandra.
El ministro de Hacienda, Ignacio Briones, hizo un llamado a los parlamentarios a la responsabilidad y a una reflexión profunda en su foro interno luego de que el gobierno anunciara el nuevo plan de ayuda a la clase media. El titular de Hacienda agregó que este plan es una medida inédita que va en la dirección correcta y que no afecta a las futuras pensiones de los chilenos. Estados Unidos celebró el consenso internacional creciente en torno a la amenaza de Huawei. El asesor de seguridad nacional del presidente Donald Trump, Robert O'Brien, destacó la reciente decisión del Reino Unido de eliminar de su red 5G todos los equipos del gigante chino de las telecomunicaciones, acusado de espiar para Beijing. A partir de agosto, Argentina retomará las clases presenciales en 9 provincias. La medida se tomará en localidades pequeñas y en establecimientos que cuentan con la capacidad para implementar protocolos sanitarios. Marcelo Espina comentó el anuncio del gobierno para retomar los entrenamientos en el fútbol profesional y aseguró que el plantel albo regresará a las actividades el jueves con la realización de toma de los test PCR a los jugadores, ya que el staff técnico ya se lo realizó. El gerente deportivo del cacique, aseguró que tienen armado el protocolo y están dispuestos hace semanas para volver a los entrenamientos.
Gracias, Francesca.
Muchísimas gracias, Francesca Alessandra.
Nos vemos, que estés bien.
Que estés muy bien. 7:12, estás en Duna.
Nada personal.
Vamos con las cifras del día, ¿qué te parece? Y yo voy a tratar de tener a la mano la la comparación de promedios. En promedio diarios, semana móvil. Ya. Me parece, para ver cómo fluctúa.
Vamos. Hoy se anunciaron, como decíamos hace poco, 1.836 nuevos casos, 1.444 de ellos con síntomas, 244 asintomáticos y 148 positivos que no han sido notificados aún al Ministerio de Salud. Total a la fecha, 319.493. Pacientes activos, 23.205. Pacientes que están recuperados, 289.220. Se informaron además 45 nuevos fallecidos, lo que hace un total de 7.069 muertos hasta el día de hoy. Hay además 427 respiradores libres, 1.915 pacientes están en camas UCI, de ellos 1.596 son pacientes con ventilación mecánica y 342 en estado crítico. Se informaron también 12.238 exámenes de PCR ayer, lo que hace un total de 1.322.503 al día de hoy. El porcentaje de positividad total es de 24,16%, pero el porcentaje de positividad en las últimas 24 horas es del 15%.
Aquí tengo algunas cifras medidas promedio diario, contabilizando los últimos 7 días, para tener una muestra más larga, porque sabemos que influye fin de semana largo y cosas así. Sí. No hubo modificación en la cantidad de fallecidos respecto de ayer. ¿Ya? Seguimos con un promedio diario de 91, considerando las últimas semanas móvil, 91 fallecidos. Eso por un lado. Veamos qué pasa con los contagios en Chile. Para los contagios en Chile sí hubo una mejoría. O sabemos que en total hubo hoy día 1.836 casos, que es primera vez mil y tantos desde el 16 de mayo, que no había mil y tantos. Y el 16 de mayo hubo 1.886 y hoy 1.836, o sea, estamos mejor que ese día 16 de mayo. Ya, pero déjame ir a los promedios, al promedio diario, la última semana móvil. Estamos en 2.600 promedio diario, 2.636, y esa es una cifra también que, veamos con cuánto estábamos hace un mes, estábamos en 5.700. Esta misma cifra era 5.700 y hoy día 2.600, ¿ok? O sea, estamos más que en la mitad, menos que la mitad todavía.
Claro.
Eso respecto de los contagios a nivel nacional y a los contagios a nivel, déjame ver, a nivel regional, si los tengo por aquí. No, no los tengo por aquí, pero sí que tengo, escucha, los tenía para la región metropolitana, lamentablemente no, los perdí. Eso es lo que tengo para la semana. Y respecto de test, tenemos un, para la última semana móvil, aquí está. Escucha, perdón que justo cerré, estoy muy torpe hoy día, pero tenemos un 15% que indica que porcentaje de positividad promedio la última semana es 19.53. Venimos de 20.01, qué sé yo. No teníamos 19 para atrás desde que yo al menos tengo registro, que tengo un registro como 2 meses, así que tengo registros del 14 de mayo, por lo menos mayo, junio, por lo menos hace 2 meses y más para atrás.
O sea, ya.
Así que
sigue siendo promedio consistente la baja en la positividad.
Sí, hubo pocos test hoy día, 12.000, lo mencionaste, ¿no es cierto? 12.000 y tanto, 12.200. Claro, tiene mucho, o puede tener mucho que ver la demanda por estos test. O sea, que ha habido menos demanda porque hay menos gente con síntomas y menos gente que acude a un hospital o clínica o consultorio a pedir un test. Porque la gente no te toca el timbre en la casa para que el señor se quiera hacer el test.
Claro, no.
No se trata de eso, ¿no? No es que se estén siendo marrete con los test o queriendo hacer trampa.
No, porque hay, de hecho, hay test en las redes asistenciales, claro, para los que quieran ir. No hay un tema de escasez de test.
Tal cual. Ah, perdón, aquí sí tengo el régimen metropolitano. Es que la tenía y se me había perdido, que es interesante, porque siempre fue el foco de la preocupación, ahora es el foco de la esperanza, entre comillas. Para la región metropolitana, los contagios nuevos son 864.
O sea, de nuevo bajo los 1.000.
Exactamente. De nuevo, con los 1.000, tú te refieres al 8 de julio, que fueron 987. Sí,
exactamente.
Pero ahí para atrás tampoco tengo registro, al menos hace 2 meses.
Sí, pues era como mayo también.
El 18 de mayo había 1.760. Sí. Hoy día 864. ¿Y cómo estamos en promedio diario de la última semana? Para la región metropolitana estamos en 1.355, si medimos el promedio de los últimos 7 días. 1.355 nuevos casos para la región metropolitana, 1.355, y si busco, el 1 de junio era 2.400, hace un mes era 4.500, hazte esa, 4.000, que tres veces lo que hay hoy día, 4.500. Y si yo busco algo parecido, el 18 de mayo hubo una cifra idéntica, 1.355 si se medía por promedio semanal, promedio diario de la semana móvil. 18 de mayo, estamos a 14 de julio, dos meses. Así que buenas, por ahí hay buenas cifras, buenas noticias.
Oye, Matías, otro tema que al que se refirieron hoy en la conferencia de prensa fue respecto a esta discrepancia por las cifras de Epivigilia y los cuestionamientos que hizo la Contraloría. Y en ese sentido, la ministra Daza dijo que había sido el propio Ministerio de Salud quien había encargado justamente este...
Aportar esos datos, y se aportaron después. Eso fue la puesta al día que hizo después el Ministerio.
Exactamente, y cuando ellos han tenido los datos, siempre han tratado de ser lo más transparente posible. Por eso, justamente se pidió a la Contraloría que hiciera este sumario, y de hecho este es un sumario que encargó el exministro Mañalich, es un sumario que se viene preparando y estudiando hace más de un mes, y ayer cumplió un mes el ministro París. Así que de esa manera explicó lo sucedido la ministra, y aclaró que la cadena de información siempre va a estar disponible en la medida que se vayan obteniendo estos datos.
Oye, el tema totalmente aparte, pero creo que bueno, qué poco común y qué bonita frase la del ministro París, ¿ya?, hoy en La Tercera, uh-huh, cuando dice que a él le tocó asumir cuando los casos ya venían a la baja.
Claro. Sí. Súper sencillo.
Es tan poco común eso en el ser humano, no debe ser en un político, no debe ser en un ministro, en un ser humano. Que cuando tienes buenos números, tú te pavoneas y dices, bueno, lo que pasa es que hemos hecho un trabajo muy serio. Una forma de decir, bueno, lo que hace que yo la llevo.
Claro.
Y no, si las cosas no son tan.
No son de la noche a la mañana.
Esto se siembra, se trabaja, se espera. Y críticos o no del ministro Mañalich o de este ministro, cada uno tendrá sus críticos y el tiempo lo dirá. Sin duda que esto es una constante, es un continuo.
Es un trabajo, por supuesto.
Claro, y la baja que estamos teniendo ahora es una responsabilidad en buena parte del ministro Mañalich, ministro Mañalich, por mal que les caiga, discúlpenme los que les caiga mal, pero no voy a cambiarles la verdad porque a ustedes les caiga mal. Es como decir, se triplicaron el número de camas en el sistema público y privado chileno, en las camas UCI.
Claro.
Bueno, si les cae mal Mañalich, háganse ver, yo no tengo ese problema. Ahora, yo tengo hartas críticas sobre la gestión de Mañalich en otro ámbito.
Por supuesto, pero en el ámbito de asistencia sanitaria, la vacunación masiva de influenza, que no hemos tenido influenza este año. El tema de los ventiladores mecánicos se multiplicó por mucho la existencia de ventiladores mecánicos, la organización de los hospitales, etcétera, es un trabajo que se vino haciendo con el tiempo. Sí. Ahora, claro, seguro. Ahora hay que reconocerle también a París que él ha tenido una forma de trabajo súper distinta, que también de alguna manera logró crear lazos con la sociedad y que se empezaran a conversar partes que gente que no conversaba y que era muy necesario que sí lo hicieran.
Esa era la parte mala de Mañalich, y eso probablemente le costó el cargo. Y aquí los fans de Mañalich que me perdonen y no nos la piden. Mañalich se equivocó en algunas cosas también, así como la aceptó tanta. Y esa fue una de las cosas malas de Mañalich, que se puso el tarro en términos futbolísticos, ¿no es cierto? Era comilón.
Sí, pues no pasaba la pelota.
Le costaba integrar, le costaba dialogar, le costaba esa parte. El hombre no estaba en su colegio. Anoche me tocó entrevistar a Arturo Zúñiga, una conversación bien interesante, bien franca en la noche, tarde.
Te vi.
O sea, que a las 11:30 de la noche, no es tarde, es un mediodía, pero para algunos es tarde. Y le pregunté al final cuál es la diferencia, sin querer decir cuál le gustaba más.
Porque él es muy hombre de Mañalich también.
Sí, pues. Sí. Fue jefe de gabinete de Mañalich 1.
Sí, pues, bueno, exactamente.
Y a mí me llamó la atención que, sin rodeos ni nada, lo que dijo es que le parecía que había habido un cambio, justamente lo que estábamos hablando, en la forma de dialogar, en la forma de integrar, que ha sido muy necesaria y ha sido muy beneficiosa. Sí. Es decir, muchas de las veces que muchos perfectamente pudieron haber leído como una crítica entre líneas a la gestión de ese en ese ámbito al ministro Mañalich, que bien franco te va a contestar y bien claro lo que habla de que tiene un valor. Algunos creen que hacer matinales en la mañana y se ríen del ministro París, que ya llegó el show de París, que a quién le pasa la pelota, que no contesta nunca a él, porque son algunos críticos más duros, bueno, son así.
Siempre hay.
Pero es que, claro, los duros que creen que esto es solamente ventiladores, no, también es integrar, también es generar confianza, también es decir, la autoridad es autoridad de todos, no solo de un poquito, y eso es una labor muy valiosa.
Crear mística, y eso que traiga a los otros ministros, que cada uno explique, que traiga hasta el ministro de Bienes Nacionales para que explique lo de esta cosa para ver la dónde están las infecciones, al final crea una mística de equipo, de que estamos todos en esto finalmente.
Y dijo él que para él y la ministra Daza, para la subsecretaria Daza, esto había sido muy bueno para su gestión. Le había ayudado mucho en su gestión de subsecretario esta nueva política de París-Mansilla. Así que interesante lo que está pasando en el tiempo de la historia de Irán, exactamente quién aportó qué. Pero me pareció loable, generoso de parte de París-Mansilla lo que hace hoy día en el diario La Tercera respecto de su antecesor. 7:24, estás en Duna.
Nada personal.
Y
bueno, hoy a mediodía el presidente Piñera presentó su nuevo propuesta para la clase media, un programa, un paquete que incluye préstamos, incluye transferencias directas a través de un bono, también protección a la vivienda, beneficios CAE y contribuciones.
¿Ah? Sí, el gran plus, el gran diferenciador está ahí, en ese término.
Justamente.
En la transferencia. Sí,
la transferencia directa que lo solicitaba no solo la oposición, sino que también el oficialismo a grito. O sea, fue una de las exigencias que puso para seguir avanzando. Sí.
Tanto así que el presidente de la República dos veces dijo transferencia no reembolsable.
Exacto.
Como diciendo, por favor,
esto no es un préstamo.
Es como cuando Bush padre, creo que fue cuando dijo, read my lips, no more taxes. Entonces, como diciendo, escúchenme bien, por favor, lean mis labios. Transferencia, para que no se confundan.
Bueno, ¿de qué se trata esta transferencia, Matías? Es un bono o una transferencia para la clase media que se trata de un, como tú bien dices, un bono no reembolsable de 500,000 pesos a todos los trabajadores de clase media que tenían ingresos formales entre 500,000 pesos y 1,500,000 pesos mensuales y que han sufrido caídas significativas de sus ingresos. Como decimos, no es reembolsable, se pagará en 10 días después de promulgada la ley e incluye a trabajadores ocupados, suspendidos, cesantes, a honorarios y por cuenta propia que hayan sufrido una caída del 30% o más de sus ingresos formales.
Por cuenta propia también.
Teníamos la duda, cómo era.
Teníamos una duda, sí. Exactamente. Es bien amplio, el número, y vamos a conversar pronto con algunos economistas para que nos ayuden a dimensionar el valor de esta política, qué es lo que significa, si es que llega a tiempo, y también vamos a ver que el ámbito o el lado de la política, pero sigamos si quieres detallando.
Incluye también un préstamo solidario, esto también estaba en la primera propuesta, pero cambia un poco el préstamo. Este préstamo es un préstamo estatal, o sea, lo entrega el Estado, no un banco, no las pensiones, no un seguro de vida, no, el Estado lo entrega.
Era la tesorería.
Cuando comienza la votación del proyecto, ¿te acuerdas de las pensiones? Sí, van los minutos y dicen, no, sí va a ser del Estado, pero ahora se...
Y con 25% subsidio, o sea, 25% que no se devuelve.
Claro, entonces ahora es préstamo estatal para aquellos que hayan visto caer sus ingresos y lo necesiten. El Estado otorgará adicionalmente un préstamo solidario que compensará hasta un 70% de la caída de los ingresos y se otorgará en 3 cuotas mensuales, con un máximo de 650,000 pesos por cuota y un monto máximo del préstamo de 1,950,000 1.950.000. Esta es una cifra menor a lo ofrecido la semana pasada, que recordemos era de 2.600.000 y tenía un subsidio de 650.000 pesos. Ahora no tiene este subsidio y es menor, pero en el fondo ahora se reemplaza con el fondo la transferencia directa, que es este bono de 500.000 pesos.
Se elimina el subsidio, ¿eh? Interesante, sí. Eso, no voy a reparar en ese detalle.
Sí, ya, después, ¿qué más tiene este? Este préstamo tendrá un año de gracia y 3 años de pago con un máximo del 5% del ingreso. A ti no te van a poder retirar más de un 5% de lo que tú recibas los 3 años venideros, porque acuérdate que el primer año es de gracia. Y además, se determinó que al término de estos 4 años, si una familia no ha podido pagar completamente este préstamo, el Estado lo condonará.
Se extingue la deuda.
Exactamente.
Ya. Perfecto. Entonces, el pago de cada cuota anual de abril del periodo 22-25 no podrá superar el 5% de los ingresos. Eso es muy importante, ¿eh? No podrá superar el 5% de los ingresos.
Sí, porque si no te desangrás.
Exactamente. Así que está bueno. Y por último está la postergación de dividendos a créditos hipotecarios.
Sí, exactamente. Y de las contribuciones también.
Sí, tiene ahí los detalles de postergación de... Esto es, el mecanismo permitirá postergar hasta el 100% de 6 dividendos, incluyendo dividendos que se hayan eventualmente postergado a partir de abril, y el fisco entregará una garantía para las nuevas cuotas postergadas. Allí, hasta donde yo leí, habría que ver el proyecto cuando llegue, no hace mención a los tipos de ingreso. ¿Tú sí viste algo? ¿Para quién es?
Esta garantía. A ver, no. El de los créditos hipotecarios. El de la postergación por 6 meses de los dividendos hipotecarios gracias a una garantía estatal. No, no dice. El que sí tiene tramos es el subsidio al arriendo, que es durante 3 meses, que es por hasta 250.000 pesos y para arriendos de hasta 600.000 pesos mensuales.
Perfecto.
Sí. Pero bueno, el otro no dice nada. Y lo otro entretenido, lo otro bueno es lo de las contribuciones, que incluye una postergación de las contribuciones para las primeras viviendas habitacionales con un valor de hasta 5.000 UFs de avalúo fiscal, y para familias que han visto caer significativamente sus ingresos, se postergan las 2 cuotas restantes del año 2020, o sea, de este año. Dichas cuotas serán reprogramadas en partes iguales junto con las 4 cuotas que se paguen a partir del 2021. Ahora, decir que los 5.000 UF de avalúo fiscal son casas que cuestan bastante más en precio mercado que 5.000 UF, porque el avalúo fiscal generalmente es bastante más bajo de lo que finalmente valen las casas, su precio de valor de mercado.
Perfecto. Ya, pues ahí está. Ahora, le insisto, lo que hace falta, ya vimos, algunos que dicen que algunos diputados oficialistas tenían escrito el tuit antes de conocer la medida, que era tarde e insuficiente. No me cabe duda que así va a ser. Claro. Algunos que no les va a gustar, ofrezca lo que ofrezca, pero hay otros que van a darse el tiempo, honestamente, de reflexionar para votar, y vamos a ver que al final lo que busca, si no hay que ser muy cínico, lo que busca aquí es revertir la votación del otro día, evitar el retiro del 10% de las AFP. Así. Eso es lo que busca, además de ir en la búsqueda de la ayuda a las clases medias, pero tratar de revertir esa medida que se amarrió a la clase política, se amarrió a la institucionalidad, y va a traer seguramente cola por mucho tiempo. Sí. Pero veremos qué es lo que sucede mañana cuando se vote, a ver si el gobierno es capaz de recuperar 3 votos, al menos de los 13 oficialistas que la Cámara de Diputados la semana pasada se le fueron con la oposición. Vamos a ver qué grado de magnetismo tiene este, y me imagino que los trabajos en este momento son arduos del intento de salir a sociabilizar y conseguir votos propios. Ajenos, yo creo que están perdidos a esta altura. 7:31, estás en Duna.
Nada personal. Y bueno, ya está la Paula Escobar con nosotros, un tema muy, muy interesante que nos toca a todos, pero especialmente yo creo que el mundo de los medios, de las ideas en particular. ¿Cómo estás, Paula?
Bien, José. Hola, ¿cómo Paula? ¿Estás, Matías y José? ¿Qué tal?
Muy bien, pues muy bien. Dejé poner la cámara a ver si está mi amigo el gato.
No, se cambió de pieza la Paula.
No, pero si la gata... Ahí está la gata. Esa gata es... Ahí cierra los ojos si a la José no le gusta.
Yo la veo preciosa. Sí, me da nervios. La gatita, sí. Su momento favorito es cuando tocan las reuniones de Zoom o algo así y aparece.
Se luce.
Me gusta que la vean, sí.
Muy linda, sí. Amelie. Paula. Bueno, hay muchísimos temas, ¿eh?
Sí, porque sabes que, como decía la José, este es un tema que uno cree que no está en la coyuntura, pero la verdad es que sí lo está. que es el tema de los mensajes tóxicos a través de redes sociales, ¿ya? Y resulta que la Universidad de Oxford, a través de su instituto Reuters para la investigación en periodismo, acaba de sacar un estudio súper interesante en que muestra que los mensajes tóxicos aumentaron un 21% en la conversación sobre el COVID-19.
¿Qué es un mensaje tóxico?
Y lo define como mensajes y tuiteos que son rudos, faltos de respeto o irracionales. ¿Ya? Mira qué interesante definición, bien británica.
Bien,
¿ya?
Amplia,
o sea que hay
bien amplia.
Rudeza, falta de respeto e irracionalidad. ¿Ya? Y midió 303 millones de tuiteos desde el 20 de enero hasta el 23 de abril, o sea, digamos, cuando estaba empezando la idea de la pandemia, de la enfermedad en China, y todavía hasta el 23 de abril. Y dice que desde el 26 de marzo subió un 25% más, o sea, esto fue como increciendo. Y voy a ir derecho a las conclusiones para que después hablemos de otro tema relacionado con esto de la hostilidad, la intolerancia y los medios, que la José también lo tiene ahí preparado. Dicen que fíjate tú que al principio este tuiteo hostil y tóxico, que lo definen ya directamente como tóxico, tenía que ver con la Organización Mundial de la Salud y estaba como destinado o dirigido a lo que la Organización Mundial de la Salud decía o dejaba de decir, aconsejaba o no aconsejaba, pero que después se desplazó hacia los líderes políticos, ¿ya? O sea, que después la toxicidad se dirigió hacia quienes lideran cada país con las medidas que tomaban o dejaban de tomar, y la cobertura mediática también de ellos, de lo que iban haciendo o dejando de hacer. Y que esto es un fenómeno bastante global, o sea, midieron esto en muchos países, o sea, en el fondo es como un fenómeno más de la tuitósfera que de un país en particular, ¿ya? Sí. Y dos cosas en la conclusión que voy a ir, rápidamente las voy a resumir para que vayamos al otro tema relacionado, es que primero dice por qué es importante esto, por qué la Universidad de Oxford y todo se dedica a estudiar la toxicidad en las redes sociales en vez de estudiar otro tema, bueno, la misma universidad está haciendo la vacuna y miles de otros estudios relacionados. Y dice que es muy importante esto porque medir la toxicidad es una manera muy buena de aproximarse al grado de civilidad que hay en el debate online, ¿ya? Y que las conversaciones civilizadas, online y offline, son una parte basal de la democracia, ¿ya? Y que a pesar de que hay personas que creen que este tuiteo tóxico produce más interés o compromiso de las personas por los temas políticos o públicos, la verdad es que todos los estudios, dice Reuters y Oxford, en el largo plazo revelan que es al revés, que producen que la gente no se comprometa con los temas, que empiecen a en el fondo a no engancharse con ellos porque produce una pérdida total de la confianza en la política, en sus líderes y en las instituciones. Entonces, al final, y esto lleva directamente a la polarización política extrema, y que los discursos que emerjan son los que son de polarización política extrema, con lo cual la gente que no está en esas posturas se siente completamente desenganchada de los debates políticos. Sí.
Paula, a mí me llama la atención algo, yo estoy bien abandonado, yo no me he retirado, pero me abstuve, no entro, qué sé yo, una vez a la semana, cada 10 días, de verdad, no entro, sencillamente, no aprieto el pajarito para entrar a la aplicación, porque me cambia el ánimo, porque me hace mal, siento que me hace mal. Pero dicho, y creo que nos perdemos una tremenda oportunidad, porque es una red social fantástica, desde el punto de vista de la eficiencia que tiene, en fin, es fantástica. Pero yo, a mí lo que me llama la atención no es que los tipos, los deschavetados digan cosas deschavetadas. A mí lo que me pasa con Twitter es que contamina a las personas racionales.
Sí.
Yo veo gente con la cual converso a veces, entrevisto a veces, le leo columnas inteligentes a veces, perder la chaveta en Twitter como si fuese un microclima.
Es que es muy expansiva el tono que pone, Matías. Y fíjate que este estudio en las conclusiones dice algo muy relacionado con lo que tú dices, que dice, a ver, pero ¿por qué esto es influyente en el fondo? Si igual es poca gente, o por último, ¿por qué le dan tanta bola a Twitter, por ejemplo, o a Facebook, o a lo que sea? Y es porque dice que, especialmente en el caso de Twitter, esta tuitósfera se agranda mucho por lo que la pelota que le dan los periodistas y los medios tradicionales a lo que pasa en Twitter, ¿ya? Y que ahí está un fenómeno súper interesante, encontré, que hay una amplificación de esos discursos directamente relacionado con los periodistas que están en la red, ¿ya?
Es claro, es como que los criticamos, pero al final somos eco de esas peleas y le estás dando una visibilidad que a lo mejor no debiese, que no merece por lo demás.
Claro, dice que aquí hay un agrandamiento de estos discursos por los medios tradicionales, en el fondo, que están prestándole espacio para que se amplifiquen, para, en el fondo, pautearse, cuántas pautas de medios no vienen de Twitter. O sea, hay una digamos, una relación media extraña entre los medios tradicionales, que tienen otros estándares para publicar cualquier noticia y cualquier opinión. Tienen que pasar estándares de calidad, digamos, completamente distintos, y responden frente a la ley en cualquier transgresión legal que tenga que ver con injurias, calumnias, información falsa, etcétera, que la red social no tiene. Sin embargo, que amplifican estos discursos, y según este estudio, el efecto en la democracia es muy, muy grave, porque silencia todo el debate, digamos, civilizado, que queda silenciado el debate civilizado, ya, y solo se escucha esto otro. Y incluso lo mismo que estaban hablando ustedes antes, que es lo de la AFP. Uno ve que, pucha, muchas personas que tienen una idea moderada, que si no se atreven a decirla. Entonces, es como empieza como la vociferación entre aquellos que ven en esto el apocalipsis final, y los otros que están como extasiados de que esta es la mejor medida de la historia. Y la gran mayoría de la gente que está tratando de entender cuál es el efecto, qué es mejor, cómo se ayuda a la clase media, qué pasa con las pensiones, no, ni siquiera se atreven a volar la pregunta, porque queda bajo la ola, digamos, de una red que está muy polarizada. Entonces, yo creo que esto es bien interesante de analizar en el tiempo, y que la toxicidad en las redes sociales, yo creo que es un mega tema que hay que enfrentar, no solo desde el punto de vista de los dueños de esas redes sociales, como Zuckerberg, que está enfrentando, como hemos conversado, sus propias responsabilidades con los discursos de odio que permite, etcétera, o Twitter, o con las informaciones falsas, sino también con los emisores de esos discursos incivilizados para la Universidad de Oxford, definidos como rudos, faltos de respeto e irracionales, que lo encontré súper,
es buena la definición, claro, porque es amplia.
Sí, sí.
Oye, a propósito de Twitter, la José me mandó, a todos nos mandó en la mañana una carta fantástica de la renuncia de ni más ni menos que una mujer que estaba a cargo de la editora de opinión del New York Times.
Sí.
Y una de las razones centrales que da tiene que ver con lo que estás diciendo tú, que Twitter se pasó por arriba de todo, la capacidad de discernir.
Es como la noticia de hoy día en Estados Unidos en términos mediales, que Barry Weiss, que es la editora de opinión del New York Times, que además reemplazó a James Bennett, ¿se acuerdan? El que había renunciado por esa columna de opinión del senador Tom Cotton, que en el fondo fue muy criticada, etcétera. Entonces, ella llevaba un mes en el cargo y renunció, aunque llevaba hartos años
en el diario. Llevaba como 2 años más en el diario, sí.
Claro, ella lo que dice es que finalmente le parece que en el fondo Twitter se transformó en el editor de opinión del New York Times, y que hay un terror, digamos, dice que hay periodistas que no se atreven a plantear temas en la pauta, que hay otros que no se atreven a escribirlo, y que hay hoy día un estado en que hay demasiadas personas que viven bajo el terror de pasar por una tormenta digital, digamos, por una que se le venga encima de esto, que tiene un daño muy grande.
Ser funado,
claro, ser funado. Claro, y también ella alega que hay como una imposición de un discurso oficial, finalmente, y que los que discrepan son castigados duramente. Ella dice que sufrió bullying incluso al interior del New York Times, y que le parece increíble que nadie haya hecho nada, y que incluso a ella la llevaron al diario 2 años antes, porque cuando gana Donald Trump, el New York Times dice, no se explicaban cómo había ganado.
Claro.
Entonces dijeron, tenemos que conocer mejor a nuestro país, pero que finalmente las personas que piensan distinto también las acallan. Entonces es un círculo vicioso el que se está produciendo.
Claro, es como algo, como ella dice, es muy complicado que el diario más importante de Estados Unidos y del mundo, una editora tenga miedo de decir algo porque lo puedan bullear sus propios compañeros. Yo creo que también esto está relacionado con un ambiente muy efervescente que hay en los medios de comunicación americanos ahora, después del asesinato de George Floyd, de reivindicaciones raciales, de la diversidad en las salas de redacción, etcétera, y también hasta Martin Baron, que es este gran director, el director del Washington Post, el que destapó los casos de abusos sexuales de curas en Boston Globe, también lo han criticado porque no hay diversidad en la sala de redacción, pero también porque él critica a sus periodistas y les tiene unas guías de que no pueden caer en este tipo de tuiteos, digamos, hostiles. y que algunos se están revelando de eso, y también parece que hay una fractura generacional. Ella también firmó la carta, todo esto, la Barry Weiss, esa carta que salió en la revista Harper's, que fue muy
la de los 150 intelectuales.
La de los 150 intelectuales, que en el fondo era una carta contra la cultura de la cancelación y contra la intolerancia que veían en ciertos sectores progresistas. Y yo creo que es un tema súper importante de debatir. Ha dejado como la duda, y lo han dicho otros, de qué es la cultura de la cancelación, porque incluye desde gente que censura, entre comillas, que alguien diga, cosas antisemitas, hasta que en el fondo se critique a alguien, hasta que alguien, tampoco significa que si alguien es un pedófilo, sancionado por la ley, no, se le tenga que dar libertad de expresión o que haga lo que quiera. Entonces, también esto de la cultura de la cancelación es un concepto demasiado grande, pero yo creo que todos entendemos de qué estamos hablando, y yo creo que finalmente es un muy falso favor a las causas progresistas que reivindican los derechos y la dignidad de las personas, que se vaya contra el respeto y la dignidad de personas que piensan distinto.
Pero no vayamos a temas tan complejos como el antisemitismo, como la diversidad de género, como, en fin, los abusos, las acusaciones de abuso, que son tan delicadas, ¿no es cierto? Vamos a una cosa que es bastante del día a día. ¿Es posible que un periodista defienda algo de Trump? ¿Qué hace mención ella?
Bueno, Barry Weiss dice que no, claro, que era imposible.
Algo, yo no te voy a decir que lo encuentre estupendo, puede ser crítico, pero puede decir alguien que bien lo hace Trump en materia de, te invento, de obras públicas. Claro. ¿Alguien tiene la libertad de decirlo? Lo bien que lo ha hecho Trump, te pueden caer. Y la otra pregunta es, ¿qué pasa en Chico? ¿Qué pasa en Chile, como decía ese viejo comercial, ¿se acuerdan? Claro. ¿Qué pasa en Chile al respecto?
Cuando no, y qué pasa en todo el mundo, claro.
Sí. Claro, pero cuando tú entrevistas a alguien y te llegan muchos Twitter y WhatsApp de gente cercana que te dice, ¿por qué le das tribuna a este? Sí. De izquierda o derecha, da lo mismo. Perdón, porque de eso se trata nuestro trabajo.
Claro, eso es tribuna. Como conocer además el periodismo. Uno, en el fondo, que tú entrevistes a alguien no significa que le encuentras razón a alguien. Tú tienes que entrevistar a todas las personas. Yo creo que también se confunde acá, claro, como una idea de que la manera de hacer avanzar la sociedad hacia adelante, como te digo, en mayor respeto y dignidad de las personas, es justamente disminuyendo el respeto a la dignidad de otras personas. Yo creo que eso es un contrasentido en sí mismo, y muchos intelectuales muy progresistas firmaron esta carta, que también ha creado una ola de controversia, digamos que también creó una tormenta digital. Pero yo creo que, mira, es un tema que da para muchísimo, para horas de conversación, pero claramente todos los debates que vienen son muy grandes en todo el mundo por lo que ha dejado la pandemia. Son situaciones de empobrecimiento, de dificultad, que requieren diálogo, y el diálogo, como dice en la Universidad de Oxford y su estudio, el diálogo civilizado es la base de la democracia.
Bueno, ¿ya? Y mejor diálogo.
No hay sin diálogo civilizado, es decir, que no sea falta de respeto, que sea racional y que no sea hostil. No hay posibilidad de llegar a una conclusión de ningún tipo y a negociar nada. Y en momentos como este, con alza de nacionalismo, populismo, etcétera, es demasiado importante en todo el mundo rescatar eso. Y nada, como hemos hablado otras veces, Matías y José, la democracia parece ser como el agua, ¿no? Que antes todo el mundo la dilapidaba. Acuérdense, nosotros cuando éramos chicos, la gente la votaba. Y resulta que después se dan cuenta que es un recurso vital, esencial y escaso, y la democracia también es un recurso que es muy, hay que cuidarlo mucho, y cada uno construyendo desde donde está, partiendo por el discurso en la vida, en la vida real y en la vida digital.
Exacto. Solamente un apunte, de que me acordé mucho con esta carta de esta editora de opinión de Carlos Peña respecto de lo políticamente incorrecto que es para disparar a quien le parezca a él, que hay que disparar, en el buen sentido de la palabra, no disparar, sino que criticar. Y las dificultades que tiene con su cuerpo docente, con sus estudiantes y con otros rectores. Sí. El mismo legado, eso lo ha dicho él.
Sí, incluso con directores de su propia universidad.
Lo duro que le ha significado él, y dice, bueno, pero si esa es la labor académica, cuestionarnos, hacer las preguntas. Bueno, pero en fin,
y tener libertad intelectual para pensar, y tener la libertad intelectual de decirlo. Yo creo que eso también es lo que se requiere hoy día más que nunca en todo el mundo, y por supuesto en Chile también. Así que yo creo que esto nos hace mucho pensar a todos los medios, eso, ¿no? O sea, ahora el New York Times, que yo lo sigo harto, tiene editoriales de gente que no te digo que quiera a Donald Trump, porque en realidad es un personaje difícil de que miente, o sea, falta la verdad sostenidamente, pero sí de críticos al Partido Demócrata, que son muy grandes, o que ven oleadas, digamos, en otros lados de problemas. es un problema, yo creo que para el New York Times es un momento de reflexión.
Un mal día para el New York Times. Sí. Pablo Escobar, que tengas buen día tú.
Igual, que esté muy bien.
Muchas gracias. Bien. Hasta la próxima semana.
Chao. Sí, hasta la próxima semana porque el jueves es feriado.
Sí, pues jueves feriado.
Bien, y saludamos a nuestros patrocinadores. Antes de tener una pausa, CMPC le enorgullece ser parte de la gran cadena que hoy rinde apoyo a lo largo de todo el país. Porque en estos tiempos difíciles, Chile necesita estar más unido que nunca. CMPC agradece y refuerza su compromiso con todos los chilenos. CMPC, 100 años junto a Chile.
¿Cuáles son las perspectivas de riesgo financiero en tiempos de extrema volatilidad? Pulso, la tercera, presenta el ciclo de las preguntas que vienen. Sigue este segundo ciclo este miércoles 15 de julio a las 9 horas. Las inscripciones ya están en eventos@pulso.cl.
¿Hacemos una pausa?
Sí, pero antes los invitamos a escuchar las novedades que nos trae Piensa Digital.
Volvemos.
La pandemia impulsó el trabajo fuera de la oficina, pero empresas y trabajadores han debido acomodarse a un modo de trabajo que, dicen expertos, se mantendrá más allá de la pandemia. El Smart Working integra el trabajo presencial y remoto y es una fórmula de gestión empresarial que se basa en tres pilares: movilidad y flexibilidad horaria, trabajo en equipo y nuevas tecnologías. Entérate de las herramientas claves para ello. Encuentra este y otros contenidos en piensa-digital.cl. Piensa Digital, ideas para mantenerte conectado.
En CMPC creemos que siempre es buen momento para agradecer, y ahora más que nunca, a quienes nos cuidan en clínicas y hospitales, a quienes prestan servicios básicos, a bomberos, brigadistas forestales, choferes, almaceneros, a quienes nos permiten seguir entregando nuestros productos, operadores, jefes de turno y todos los integrantes de esta familia papelera, a la comunidad que nos permite apoyar con higienización de calles, hospital de campaña, clínicas móviles y mascarillas. Gracias a cada uno de ustedes, porque unidos saldremos adelante. CMPC, 100 años junto a Chile.
En medio de una escena saturada de plástico e íconos pop, Guns N' Roses se ungió como el salvador del rock a fines de los 80. Polémicos e incorrectos, los cinco músicos radicados en Los Ángeles se despacharon Appetite for Destruction, uno de los debuts más exitosos en la historia de la música popular. Esto es parte de la historia que te contaremos esta noche desde las 8:30 en un nuevo capítulo de Sintonía Crónica Discografía. Guns N' Roses y Appetite for Destruction en Duna, sonidos de tu mundo.
Siete de la tarde, 49 minutos, estás en Duna.
Nada personal.
¿Está con nosotros nuestro invitado?
¿Está con nosotros? Sí, ya está con nosotros.
Ah, muy bien, lo presenta, haga los honores, madame, por favor.
Bueno, está con nosotros el economista Alejandro Mico, quien nos va a abrir, ayudarnos a entender este nuevo paquete que para ayudar a la clase media que presentó el presidente y ver si
es dimensionarlo,
claro, dimensionarlo y qué tan bueno o qué le falta, cómo llega esta noticia.
Y si va a ser posible con esto dar vuelta al propio partido, Alejandro Mico. Alejandro, ¿cómo está? Buenas tardes.
Muy bien, buenas tardes, muchas gracias por la llamada.
¿Qué te pareció, la verdad, primero, de lo general a lo particular?
De lo general, a ver, es un apoyo bastante contundente, diría yo, en términos de los montos. Hay que ver siempre, a ver, cómo está el enunciado. Obviamente uno siempre, al final uno no sabe bien el detalle, eso solamente se ve en el proyecto de ley. Pero como enunciado es bastante, diría que es algo bastante potente. Estamos hablando de un bono no reembolsable de 500.000 pesos a toda la gente que haya con ingresos formales de 500.000 a 1.500.000, ¿ok? Estamos hablando de un monto bastante importante para un grupo nada menor. Si uno toma los datos bien, como se dice, bien generales, uno sabe que en la Fuerza del Trabajo en diciembre habían del orden de 9 millones de personas, ¿ok? De ese 9 millones de personas, según los datos del INE, estamos hablando de que un 30% ganaba entre 500.000 y 1.500.000, ¿ok? que es el rango donde se estaría aplicando este ayuda. Estamos hablando de un 30% de 9 millones, estamos hablando de 3 millones de trabajadores, un número bastante grande.
O sea, puede ser una familia que si el hombre y la mujer, por ejemplo, pensando en un matrimonio, el hombre y la mujer trabajan y ambos quedaron, vieron muy reducidos sus ingresos, ambos pueden postular. O sea, podría ser hasta un millón de pesos
eso
para
es lo
esa
que yo
familia.
Entiendo. A ver, no estoy en el gobierno, es una cosa, entonces yo sé, yo lo único que estoy leyendo y tratando de interpretar el enunciado, así que no quiero hacer aseveraciones, yo simplemente te voy a contestar en base a lo que,
claro, a lo que
entiendo del enunciado, y lo que entiendo del enunciado del discurso del presidente transcrito, así que por eso no tengo problemas de comprensión de lectura en términos de que lo pude leer después detalladamente. Es un monto de 500,000 pesos a todos aquellos trabajadores que estén en el rango entre 500,000 y 1,5 millones de pesos de ingresos y que hayan tenido una caída sustancial de sus ingresos, ¿sí? De un 30%.
Esta cifra gruesa que sacas tú, yo también la saqué en grueso, da cerca de 1,800 millones de dólares.
Yo a mí me da más que eso, de hecho, me da del orden de...
Va a depender del tipo de cambio que hayas aplicado.
Claro, va a depender un poquito... No, hay que hacer una serie de supuestos, obviamente. Aquí estoy, yo saqué este dato de la gente que está entre 500,000 y 1,5 millones, no solamente de los ingresos, yo lo hice con los datos de la encuesta de empleo, no del seguro de cesantía. Para el seguro de cesantía es menor, ahí estamos hablando de 1,4 millones de personas que se verían beneficiadas si es que cayera el ingreso. Yo sacando simplemente el dato de empleo total de la población, que en diciembre era del orden de 9 millones, vi bajo los datos del INE qué gente estaba entre 500,000 y 1,5 millones, le daba del orden de 30% de los encuestados, es decir, 3 millones más o menos, 2,7 millones de trabajadores chilenos están en este rango. ¿Cuánto de 2,7 millones?
Ya, más.
Entonces, claro, ¿cuánto de ellos son con contrato? Asalariados, recordemos que es como el 75%. Y lo otro que dice el enunciado es que tiene que haber una caída de ingresos importantes.
Yo lo que hice,
claro, lo que yo hice ahí fue asumir que tomé los datos de la caída del empleo asalariado, que es de un 20% desde diciembre a la fecha, y dije, okay, obviamente toda la caída de los asalariados, hay un 20% de los asalariados que perdió el trabajo, es decir, pasó de su sueldo a cero, okay. Y haciendo este número rápido, me da del orden de los asalariados, que eran como 6,8 millones, un 20% perdió los ingresos porque perdió el trabajo, me da del orden de 1,400,000 asalariados que podrían recibir este beneficio. Solamente ese monto de los asalariados, no estoy tomando todavía los cuentas propias, que es un número más complejo de estimar, porque al final del día no sé cuántos son formales o no son formales, por lo tanto es más difícil. Ese monto solamente me da el orden de 2,700 millones de dólares. Pero mira, puede ser que igual, obviamente que aquí hay un tema de 2,700 millones, puede haber un tema de cuántos de estos son formales o no son formales, cuántos de estos van a poder después justificar la caída de ingresos si no tenían los contratos, no son formales. Entonces ahí hay un tema, según el INE, formales de estos son como el 90%. Pero mira, estamos hablando... A ver, va a ser un poco grotesco lo de decir ya, pero 2,700 millones, 2,000 millones es una cantidad muy importante de dinero, de todas formas. Aquí, por lo tanto, estamos hablando de este es un aporte bastante sustantivo. Yo nunca había visto un bono de 500,000 pesos en toda mi vida en el sector
Alejandro,
público.
Alejandro, ¿esto se suma a los 12,000 millones ya acordados con la oposición? ¿O está inconsiderado dentro?
Yo creo que esto va a estar considerado dentro de los 12,000 millones, porque la verdad es que recuérdese que el acuerdo es bastante amplio, dice que van a haber medidas para el apoyo de los ingresos de los hogares en el periodo de 2 años, y esos van a salir de estos 12,000 millones.
Perfecto.
Por lo tanto, yo mi entender es que estos están dentro de los 12 mil millones, pero esto es una ya es una bajada bastante más concreta, si ya no es digamos la cosa, cualquier persona que sea haya estado asalariado y que haya estado haya sido despedido o haya caído en estas en el empleo condicional, ve esta situación, ve 500, es un impacto muy positivo a sus expectativas, a sus ingresos mensuales. Entonces estamos hablando de un monto bastante considerable de dinero y un gasto, sean 3 mil millones, estamos ya hablando de un cuarto del paquete que acordado totalmente, 12 mil millones. Y esto es plata fresca, digámoslo, no quiero decir plata fresca, es como dinero que sale directamente de las arcas fiscales, porque esto no es apalancamiento, no es crédito, es dinero de gasto fiscal directo. Por lo tanto, esto pareciera ser un paquete bastante importante, la verdad. Si esto llega efectivamente a este grupo importante de 1.5 millones más o menos de trabajadores asalariados, pongámosle 1 millón, es una cantidad importante de recursos. ¿Qué pasa con los cuentas propias? Yo entiendo que le preguntaron esto a las autoridades, y obviamente las cuentas propias muchas veces es mucho más complicado, y sobre todo porque hay un párrafo que dice que se le va a dar a todo el mundo. Hay un apoyo también no solamente a los trabajadores asalariados, sino que también hay un aporte a aquellos que tengan ingresos por cuenta propia. Y en ese punto es mucho más difícil. Si yo soy un feriante, por ejemplo, yo no tengo renta presunta, quiero decir que una persona formal, completamente formal, mis ingresos, ¿cómo lo voy a decir que cayeron mis ingresos? Si yo justifico a impuesto interno con cuenta propia, se dijo, entiendo yo, que se va a hacer a través de una declaración jurada, simplemente. Eso es lo que se dijeron las autoridades hoy día. De lo cual, a ver, desde mi perspectiva, estas medidas son, en términos de montos, son grandes. En términos de simplicidad, como está planteado acá, también son relativamente fáciles, porque si yo le voy a pedir solamente a los cuentas propias que me hagan una declaración jurada diciendo que tuvieron una caída del 30%, en teoría no debiese haber mucho problema de que esto no voy a necesitar juntar ningún papel, por decirlo de alguna forma.
Eso es parte re importante de estos paquetes de medidas. Alejandro, nos pilló la hora, son las 20 y tenemos que entregar. Pucha, nos queríamos aprovechar tu experiencia como el subsecretario, pero ya está hecho el punto, los números, y te agradecemos mucho esta conversación con Duna.
Sí, mira, yo lo único que voy a recordar aquí, lo importante es que esto sea expedito, que sea simple de entregar. Parece ser simple, quiero darle el beneficio a la duda, creo que ojalá esto es una mucho mejor, y quiero decir esto que no es muy popular, pero esto es una mucho mejor idea que sacar la plata de la AFP. Creo que esto es muchísimo mejor que sacar los dineros de la AFP. No destruye nuestro sistema de protección social. Ojalá que esto haga que no tomemos malas políticas, porque las malas políticas perduran en el tiempo. Yo sé que estamos en una crisis, estamos todos angustiados, todos queremos darle más recursos a la familia. Y el tema de la AFP, para algunos puede haber pensado que era una solución válida. Puede ser, todo es válido, pero creo que es una mala política porque destruye nuestro sistema de protección social, y al final del día estamos vistiendo un santo con desvistiendo a otro. Creo que esto es un aporte mucho más sustantivo en términos de plata también. Eso.
Alejandro Mico, el subsecretario de Hacienda del gobierno de la presidenta Bachelet, muchísimas gracias por estar esta tarde en Duna. Buenas noches.
Muchas gracias,
gracias Alejandro, muchas gracias.
No, de nada, chao.
Bueno, Matías, nosotros nos vamos.
Sí, vamos.
Hasta mañana.
Vamos, la hora. Sí. Valía la pena escuchar, pero nos pasamos, así que nos van a retar. Hasta mañana, José.
Chao, que te vaya
chao,
bien.
Chao, gracias. Chao.